El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Queridos amigos, ya saben, cada lunes nuestra mesa de análisis social. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad y el sobrepeso. También estos días se recuerda a las personas que hacen este esfuerzo para combatir el sobrepeso infantil. Así es que hemos intentado englobar estos dos temas en la mesa que vamos a presentarles a ustedes esta mañana y que nos habla justamente de la obesidad, esta que algunos han llamado ya la gran enfermedad de este siglo XXI por las terribles consecuencias que puede tener en la salud de las personas, en obviamente en cómo afecta a las familias y evidentemente también es un grave tema de salud pública. Para hablar de este asunto, saludo con mucho gusto a la nutrióloga Aimé Zarco. Buenos días, ¿cómo estás, Aimé?
Buenos días, Ángel, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Encantado de recibirte esta mañana. Está también la nutrióloga Hilda Sanabria Pérez, es responsable estatal del programa de nutrición en el adulto y adulto mayor de la CSEC. Bienvenida, Hilda, ¿cómo estás?
Bien, gracias, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, es un gusto recibirte. Está también con nosotros un gran amigo de esta casa, el doctor Oscar Pérez, médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo está, doctor?
Hola, muchísimas gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, como siempre.
Bueno, pues esta mañana ya empezábamos ahora mismo en la pausa a hablar de este tema importante. ¿Por qué, a pesar de lo que hoy se menciona en las campañas publicitarias, por ejemplo, del gobierno de la República, ya se habla de este asunto del sobrepeso, de cambiar nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de dinámica social, de ejercicio, etcétera, etcétera, y sin embargo seguimos teniendo altos índices en este país relacionados con sobrepeso y obesidad? ¿Por qué sucede esto, Aimé?
Fíjate que yo te traigo unos datos muy interesantes que me llamaron mucho la atención de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016. Según los datos de esta encuesta, se dice que 7 de cada 10 mexicanos tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estamos hablando de más del 70%.
¡Qué terror!
Y sin embargo, hay datos muy interesantes, donde dentro de la encuesta se evalúa parte de la que es la percepción corporal. Y nos dice que el 61.3% de la población adulta considera que su alimentación es saludable. El 67.3% se visualiza como físicamente activo. Y fíjate tú esta controversia. El 81.6% de la población le gusta las bebidas azucaradas. Uh-huh. Sin embargo, el 92.3% no las considera saludables.
Imagínense. Y con todos esos datos hay una contradicción.
Así
por
es.
Un lado creemos que tenemos una alimentación saludable, pero por el otro, pues 7 de cada 10 tenemos a lo mejor un problema de sobrepeso.
Entonces yo creo que este es el parteaguas más interesante. ¿Cómo puede alguien resolver algo que para sí mismo no es problema? ¿Cómo puedo yo agarrar y tomar las riendas de mi salud y decir voy a hacer o voy a generar un cambio cuando para mí, o sea, yo me visualizo físicamente activo, me visualizo en un peso corporal adecuado? ¿Por dónde le entro? Uh-huh. Honestamente, creo que este es uno de los temas más interesantes para iniciar.
Hay un meme por ahí que se ve un gatito que está como que lamiéndose así la pancita y dice, pues muy, muy gordo no estoy. Y parece que así somos como todos, ¿no? Como que pensamos que pues a lo mejor tenemos tal vez un kilito de más, a lo mejor dos, pero estamos de todos modos saludables. ¿Pasa esto con frecuencia aquí en nuestro país, particularmente en Querétaro, Hilda?
Sí, claro que sí. También en la encuesta que se menciona, en la Encuesta Nacional del 2006, también sí refiere que, bueno, o sea, lo que se ha visto más bien en cada determinado tiempo se hacen estas encuestas. Entonces, desde el 2006, o sea, se ha visto que lo que va creciendo es la obesidad, porque somos desde el 2006 se encuentra que somos 7 de cada 10. Pero cada vez hay mayor cantidad de personas con obesidad.
O sea, si antes traíamos un kilito, ahora traemos 3.
Exactamente. Y entonces es lo que les pregunto a veces cuando damos las pláticas y todo. ¿Cómo nos vemos, por ejemplo, hace 13 años, quién pesaba menos de lo que pesa ahorita? El 80% levanta la mano, ¿no? Y lo vemos el aumento de peso como parte del proceso de envejecimiento. O sea, lo vemos normal. Cuando decimos, ay, no, pues es que ¿cómo voy a pesar lo mismo que cuando tenía 20 años?
Pues si estaba chavo, ¿no?
Exactamente. Y no, o sea, le hemos normalizado ya el subir de peso o el ser gorditos, de tal manera que cuando vemos a una persona que está dentro de su peso, la vemos flaca. Y es así, ay, es que estás bien flaquita, pero está dentro de su peso. Y ya para nosotros lo normal es vernos gorditos.
No tires pedradas, Hilda, ya hasta acá descalabraste, qué barbaridad. Doctor, ¿ocurre esto mucho en la consulta?
Fíjate que es una situación muy interesante. El programa Nutrims concretamente atiende a los pacientes que ya tienen sobrepeso, obesidad, más otras comorbilidades como diabetes, hipertensión. Y es muy interesante porque cuando llegan los pacientes y se presentan los profesionales, concretamente la nutricionista dietista, se presenta con ellos y entonces inicia la sesión con, bueno, ¿quién de ustedes tiene alguna enfermedad? Y nadie levanta la mano, absolutamente nadie. Todo el mundo, no, pues yo vine porque dice el médico, porque dice el asistente, porque dice alguien
que ando pasadito,
que yo tengo sobrepeso, dice, pero yo me siento muy bien, ¿no? Y fíjate que esta autopercepción realmente es el problema que está generando ahora, ¿no? Yo revisaba algunos números y de 1975 a la fecha el problema se ha triplicado en nuestro país. La mayoría de ocasiones, o más bien siempre, la Secretaría de Salud había emitido alertas epidemiológicas hablando de enfermedades infecciosas. En el 2016, una situación sin precedente se presentó cuando se emite una alerta epidemiológica por una enfermedad no infecciosa, concretamente para la sobrepeso o la obesidad. Y es algo en lo que estamos inmersos, pero que además, desgraciadamente, no ha cambiado.
Que como que le damos la vuelta al tema y no nos reconocemos como personas, a lo mejor con este padecimiento. Es una revelación, porque la verdad es que sí, lo vemos, si ustedes me permiten la expresión, hace algunos años el tema, por ejemplo, de las personas que abusaban del alcohol, tal vez en una fiesta, era hasta como minusvalorado, porque bueno, pues ya sabíamos que el tío Juan se echaba sus copitas y de repente se ponía impertinente, y ahora vemos que es un grave problema de salud. Me parece que con el tema de la obesidad estamos en las mismas, minusvaloramos o no le damos la importancia que tiene a que yo mismo o alguien de mi familia tenga ese sobrepeso. Es así.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ángel. En ese sentido, ¿por qué? Porque mientras sigamos viendo la obesidad o al sobrepeso como un problema de estética, en ese sentido jamás vamos a avanzar. Claro. Tenemos que verlo como lo que es. Es un problema de salud y es un problema de salud muy fuerte. Es una enfermedad. Y es una enfermedad compleja y es una enfermedad multifactorial. Si nosotros empezamos a verlo de esta manera, entonces vamos a entender que la solución no es una. O sea, no es una dieta, no es una pastilla. ¿Por qué? Porque si son tantos los factores que están influyendo, entonces esos son todos esos factores los que nosotros tenemos que ver y que atacar. Y la solución es igual de compleja que la enfermedad.
Es un asunto lamentable, porque aparte percibo yo que este tema ha venido permeando. Sí, a lo mejor antes teníamos la conciencia que las personas de cierta edad iban a lo mejor subiendo de peso, pero ahora lo grave es que también los niños están enfrentando esta consecuencia, Hilda.
Sí, así es. O sea, como igual nos refiere en la encuesta, México ocupa uno de los primeros lugares de obesidad infantil. Entonces, antes se creía que cuando eran chiquitos, con el paso de la edad, en la adolescencia o eso, bajaban de peso. Ahorita ya se sabe que no. Hay la cantidad de adipocitos que tiene un niño que ha sido gordito desde la infancia, los conserva. O sea, un niño que llega a la adolescencia con obesidad tiene el 80% de probabilidades de ser obeso el resto de su vida. Entonces, igual, o sea, nos referimos, como siempre les pongo ejemplos, ¿no? Pero cuando estábamos en la escuela, no había tantos niños gorditos. Entonces, si aún tenemos contacto con ellos, vemos que los que estaban conmigo en la primaria, y ahorita los veo, siguen siendo gorditos. O sea, no es como que bajen, o cuántos niños pierden peso y se conservan dentro de ese peso, ¿no? Porque como lo decían, la obesidad es una enfermedad, es compleja y es crónica, porque la persona que tiene obesidad o sobrepeso baja, es muy probable que vuelva a recuperar ese peso, porque los hábitos no se conservan, ese cambio de hábitos no lo conservamos.
Pero además, en el caso de los niños, sigue existiendo, y eso a mí me preocupa mucho, la creencia de que los niños, si están gorditos, es que están sanos, es que están bien, ¿no?
Así es. Entonces, sí es multifactorial, porque hay que luchar contra todo. O sea, es ir contra corriente. Ahorita señalamos, estamos en algún lugar y señalamos a quien come saludable, ¿no? Entonces, ¡ay, mira tu pastura! Y vemos normal el ir por las carnitas, el juntar, ¡ay, ya vamos por los tacos! Y entonces relegamos a la persona que come sano.
Y hasta se siente uno mal por llegar con su ensalada de atún, ¿no? ¡Qué barbaridad! Sí. Doctor, hablábamos acerca precisamente de este tema. Decía, ay, mientras no entendamos que no es nada más un problema de estética, que claro que lo es, pero sobre todo un tema de salud, probablemente no vamos a cambiar nuestros hábitos y no vamos a adquirir conciencia. ¿Por qué es grave? Por si alguien no lo sabía, ¿por qué es grave el tema de la obesidad?
Fíjate que hablar de obesidad es hablar de asiento o base de muchas más enfermedades. Si bien la obesidad por sí misma es una enfermedad, ella misma promueve o es el detonante para enfermedades tan importantes en nuestro país como diabetes y hipertensión. Nada más en nuestro país la primera causa de muerte está relacionada con la diabetes, que son problemas cardiovasculares. Y la segunda, pues es la hipertensión. En número de consultas, por ejemplo, el IMSS, más del 60% de todas las consultas que se dan corresponden concretamente a diabetes e hipertensión. Entonces, son situaciones que están relacionadas de manera directa en la salud del mexicano. Además, las primeras causas, por ejemplo, hablando de diabetes, la primera causa de discapacidad es la amputación por pie diabético. Entonces, la relación directa entre obesidad, cambios que además son irreversibles en el cuerpo y eventualmente la aparición de otras enfermedades, pues son una línea directa.
Pero repítame, por favor, del porcentaje de consultas que da el Seguro Social, ¿cuántas van?
El 60%.
¡Qué terror!
Y ese porcentaje es similar en la Secretaría de Salud. La mayoría de nuestras consultas que se ofrecen son por enfermedades crónicas en los centros de salud.
¡Qué barbaridad! Es un asunto lamentable porque, reitero, pues no, a veces entendemos y escuchamos este asunto de la obesidad, del sobrepeso, pero como bien ha dicho Hilda, pues hasta pareciera que relegamos a aquellos que sí luchan por comer bien y por mantenerse dentro de peso. Aquí es al revés, Jaime. Es, vente a los tacos, a las carnitas, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Sabes qué es lo que pasa? Que también tendemos mucho a polarizarnos en este sentido. O sea, okay, la comida como tal tiene muchas connotaciones que van mucho más allá de la nutrición. Te lo pongo en un claro ejemplo. Alguna vez yo di clase en la licenciatura de nutrición y le decía yo a los chicos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes aquí desayunaron? Entonces, pues de un grupo de, ¿qué te gusta? 35 personas, la mitad levanta la mano. Le digo, de esa mitad, ¿cuántos desayunaron un vaso de leche? 5 o 7 chicos, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿cuántos me pueden decir cuántos miligramos de calcio consumieron? Ninguno me lo supo decir. Claro. Entonces, si nosotros mismos, que somos profesionales de la salud, no vemos a la comida muchas veces con la parte de nutrición, menos lo ve la persona allá afuera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo vemos por la parte del consentir, del vamos a convivir, de cómo crees que voy a convivir con un vaso de agua, ¿verdad? O sea, necesito convivir pues con una bebida distinta. Esta parte, ¿no? Que platica precisamente Hilda de las ensaladas, de lo demás, de que nos empezamos a ver raro o payasos cuando empezamos como a consumir como cosas más saludables, como si no nos estuviéramos integrando a esta parte social.
Claro.
Entonces, la verdad es que la comida sí tiene muchas connotaciones en sentidos cultura, en el sentido cultural, en el sentido psicológico, en el sentido emocional, y yo creo que ahí es donde vamos a una polarización que no debería de ser. Uh-huh. Es decir, ¿podemos comer rico y saludable? Sí, no necesariamente tiene que ser lechuga, pepino, ¿no? O sea, podemos realmente agarrar y consumir alimentos que puedan ser muy saludables, que nos permitan realmente interactuar, pero ahí es donde entra esta parte del tener que educar a la persona en ese sentido. Uh-huh. Que no se vaya con esta polarización del, o sea, si me pongo a dieta, el clásico a dieta, entonces me voy a aislar, porque también es cierto que si nos empezamos a aislar socialmente, pues bueno, ya no es una alimentación saludable.
Claro. Claro, porque evidentemente el tema de la alimentación, bien lo dices, ¿no? No implica nada más lo que comemos, sino en qué ambiente lo hacemos y lo que implica socialmente para nosotros. Y eso nos lleva a otro punto, Hilda. En este país, y yo creo que en muchas culturas, pero sobre todo en este país, a la comida la vemos como elemento de integración para muchas cosas y también, ¿por qué no decirlo?, como elemento hasta de castigo o premio.
Así es. Entonces, empezamos, por ejemplo, a los niños chiquitos, cómete las verduras y cómete las verduras. Si no haces esto, cómete las verduras. Entonces, empezamos a tener asociaciones con la alimentación. Entonces, vemos a las verduras como un castigo, uh-huh, en lugar de verlo algo como, pues, algo rico, algo así. Y así crecemos con eso. Y sí es cierto. O sea, la comida es como el centro de todo. Para todo tenemos alimento. O sea, desde el bautizo hay comida, el funeral hay comida, los 15 años hay comida. Todo,
claro,
hay comida por todos lados. Uh-huh. Y pues, ¿qué clase de comida? O sea, como dice, no está mal comer lo que sea, ¿no? Tacos, tamales, carnitas, pero es la frecuencia y la cantidad.
Uh-huh. Y el tema es que para muchos de nosotros, por la misma dinámica de trabajo, por las mismas actitudes o las mismas actividades que se puedan tener, pues la verdad es que es mucho más fácil que en la calle o en nuestro camino encontremos alimentos que no son tan saludables y los convertimos en parte de nuestros hábitos de todos los días.
Sí, o sea, los alimentos que tienen una alta densidad energética están, o sea, la, salimos y venden los tacos y luego acá las carnitas y luego acá los tamales y luego acá, o sea, por todos lados. Uh-huh. Entonces sí hay que ver, hay que ser como un poquito, siempre les digo, tenemos que ser como conscientes. No puedo desayunar tamales y cenar tacos al pastor, y no es que ninguno de los dos alimentos está mal, pero es frecuencia y cantidad.
Claro, por supuesto. Doctor, es complicado hacerle entender a la gente que pues parte de este proceso implica pues cambiarse el chip.
Incluso el profesional de la salud tiene este problema, y cuando el propio profesional de la salud no lo ha entendido, pues entonces llega a ser complicado que se pueda transmitir,
claro,
a los pacientes, ¿no? Desde que somos niños, si el niño no come, la mamá se enoja y entonces lo obliga a comer. Tienes que comer, tienes que comer. Y empezamos a cambiar ciertas cuestiones que fisiológicamente nos permitirían decir hasta aquí. Uh-huh. Y la saciedad entonces se empieza a modificar, y además no debemos comer para reventar hasta que diga ya, sino las necesidades del alimento pues son las que mi cuerpo necesita.
Por supuesto.
No es que esté mal comer un taco. El problema es que me coma 10 o 20 tacos en una sola sentada. Uh-huh. Y que después de ahí pues me vaya a sentar o a ver una película.
Claro.
La condición es, si yo sé que ganando más calorías o comiendo más voy a engordar, pues entonces voy y las gasto, ¿no? Maravilloso si fuera así el dinero. Yo quisiera gastar todo el dinero, ¿verdad? Y el problema es que aquí es más difícil gastar,
claro,
que mucho más fácil el ingreso.
Y es que usted ha dicho una cosa que es una verdad como una casa. Estas nuevas plataformas de entretenimiento que nos ofrecen estas opciones de programas y series a la carta, para muchos un buen fin de semana implica darse un atracón de una buena serie y pues comer lo que se encuentra uno en el camino, y además con estas aplicaciones que nos llevan la comida directamente hasta la casa, pues ya ni siquiera hacemos el ejercicio de ir hasta 2 cuadras a conseguir unos taquitos de pastor, etcétera, etcétera, sino que todo está a la puerta de la casa, y eso también pues implica justamente el hecho de que pues no movemos un dedo siquiera para eliminar esas calorías de más, ¿no?
Sí. Es realmente es complicado y es difícil de entender.
Imagínense, todavía falta seguramente por desarrollar un estudio que nos establezca qué relación hay entre sentarse un fin de semana o pasársela en la camita un fin de semana viendo la serie de fulano, mengano o sutano mientras estamos empacándole con ganas, Jaime.
Así es, sí, porque no estamos haciendo conscientes cuando mientras vemos la televisión qué estamos comiendo. ¿Por qué? Porque tu atención en realidad está en fijo en la pantalla. Yo siempre les digo a mis pacientes, este es el peor error que podemos cometer. ¿Cuántas veces nos ponemos a trabajar en la computadora y te llevas una bolsa de galletas y entonces tú las empiezas a comer y nunca te das cuenta cuándo se acaba hasta que metes la mano y dices...
Tan rápido.
Exacto, porque no estás haciendo consciente realmente lo que tú estás consumiendo.
Y lo mismo todas las personas que, por ejemplo, pues comen acompañados de la televisión. Si no hay televisión, no pueden consumir un alimento, Hilda.
Sí, lo mismo que comentaba Aime, estamos comiendo, a la hora de la comida tengo el tortillero y como ya está, cuando menciona, o sea, ya de pronto ya no, y ni supe cuántas tortillas. A mí, por ejemplo, de chiquita me decían, es que no cuentes las tortillas porque es de mala educación. Y entonces ahorita es como, ¿cómo
que
es, no?
Qué barbaridad, pero sí ocurre mucho eso. Entonces a lo mejor una de las primeras reglas sería, pues intenta comer tu consumo de alimentos que sea sin un distractor para que tengas también conciencia de lo que estás consumiendo, ¿no?
Sí, y no hacer borrón y cuenta nueva. O sea, de verdad que es como, ay, me como todo esto y ya se me olvida y vuelvo a comer un montón de cosas. Entonces estar consciente así, a ver, comí es esto, cierto, ¿no? Pues mejor me limito y como esto otro.
O es domingo, ¿no? Pensamos que
las calorías no cuentan en domingo.
Sí. Entonces,
miércoles.
No. Funciona igualito.
Sí. Ahora sí que como ir a Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa el domingo, esas no calorías cuentan. No cuentan,
se
¿no?
En casa.
Imagínense nada más. Doctor, recomendaciones. Ya vamos a la recta final de la mesa esta mañana. Recomendaciones para quienes nos están escuchando esta mañana. Concientización, tomar en cuenta estos temas. Y sobre todo, pues, el poder pasar estos hábitos a los más pequeños también, ¿no?
Hicimos un ejercicio muy rápido con algunos chicos de nutrición y nos dimos cuenta que en un buffet, haciendo un conteo de calorías, una persona, un adulto promedio se puede comer hasta 8,000 calorías.
¡Ah, caramba!
en un solo buffet. Creo que evitar o tener conciencia de lo que estamos haciendo o de lo que está ingresando cuando nosotros nos sentamos a comer es importante. Y dos, nosotros tenemos que hacer un hábito. Es frecuente que yo le digo al paciente, hay que hacer ejercicio, y entonces me dice, es que no tengo tiempo. Y bueno, yo pienso, si él no tiene tiempo para él, ¿quién podrá tener tiempo para él?
Por supuesto.
Debe ser una de nuestras prioridades en las inversiones de nuestro tiempo. Debemos incluir la preparación de mis alimentos y eventualmente realizar ejercicio.
Porque además esa es otra de las que yo escucho, es que yo no puedo comer bien porque no me da tiempo. Tendría entonces que llegar a hacer de comer a la casa y luego no tengo chance, no me da tiempo, etcétera, etcétera. Hay que buscar estos espacios dentro de nuestra dinámica, nuestro reloj habitual, para ver a dónde le robamos 15 minutitos para salir a caminar, aunque sea darle la vuelta a la manzana.
Sin
no
lugar a duda.
¿Qué asunto? Jaime, recomendaciones, consejos para quienes nos escuchan esta mañana, y que no impliquen pues un cambio radical de la noche a la mañana, sino pues irlo haciendo de manera gradual, que es como funcionan los verdaderos cambios.
Conciencia y pararte en responsabilidad. ¿A qué me refiero pararte en responsabilidad? No con el resto del mundo, contigo mismo. Pararte ante el espejo y decir, voy a ver la foto de la Navidad de hace 4, de hace 5 años, y vemos si realmente vemos diferencias. ¿Por qué? Porque muchas veces el día de hoy el pantalón me aprieta y entonces voy y me compro una talla más. Y de repente resulta de que 5 o 7 años después me doy cuenta de que ya traigo 10, 15, 20, hasta 40 kilos encima. Y aparentemente nunca me di cuenta de lo que en realidad estaba pasando. Entonces es un momento en el cual, si el día de hoy el pantalón te aprieta, vamos a darnos 2 segundos para pararnos en responsabilidad frente al espejo y decir, ¿qué está pasando? O sea, o me compro una talla extra, o agarro y le paro y me voy un poquito más hacia abajo. Uh-huh. Lo que dices ahorita es completamente cierto, lo que menciona el doctor, la falta de tiempo. Yo siempre les digo a mis pacientes, quien no tenga tiempo ahorita para cuidar de su salud, va a tener que buscar tiempo para cuidar de su enfermedad. O sea, al final es o haces el cambio ahorita o pagamos el plato más adelante. Ay. Entonces, esa sería como mi recomendación, pararnos en responsabilidad un segundo, te digo, no ante los demás, simplemente ante ti mismo. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te quieres ver mañana? ¿Cómo te quieres sentir mañana? Sin buscar culpables. O sea, pararnos realmente en responsabilidad de que siempre se los dio, sobre todo cuando son ya sabes, el clásico esposo. No es que mi esposa no me da de comer bien o me cuida, chalala. Siempre les digo, o sea, puede haber un mundo y una sociedad preocupada por ti. Tu médico del Seguro Social, de Secretaría de Salud, te puede uh-huh. estar diciendo, puedes ir a pláticas, puedes estar inmerso en información. Pero al final, la mano que se lleva la comida a la boca la controlas tú. Entonces es como, párate en conciencia tú. ¿Qué es lo que quieres para ti? Y en ese momento buscarás el cómo lograrlo.
Finalmente, Hilda, ¿consejos para quienes nos escuchan esta mañana?
Bueno, aparte de toda de la conciencia, la responsabilidad, que sí me parecen muy importantes, pues a lo mejor podemos ir como disminuyendo el tamaño de las porciones. O sea, sin que me cueste tanto trabajo, sin que me muera de hambre, uh-huh. pues a lo mejor ir comiendo menos, ya lo decía el doctor. O sea, el problema no es que comamos tacos, es que nos comemos 10, 20 tacos. Entonces pararnos un segundo y decir, ¿de verdad tengo hambre para comerme esto? O nada más por inercia, porque tengo ahí el plato de botanas, estoy come y come. Entonces, disminuir el tamaño de las porciones, aumentar el consumo de verduras y frutas. Vamos disminuyendo nuestro consumo de verduras. Entonces, tenemos la estadística de consumimos alrededor de 27 kilos de verdura al año contra 163 litros de refresco. Uh-huh. O sea, mientras eso no cambie, pues nunca no vamos a modificar y vamos a seguir siendo una población enferma, porque en realidad es esto.
Qué lamentable circunstancia. Les quiero agradecer mucho por regalarnos su tiempo esta mañana y platicar este tema que es importantísimo, porque de las decisiones que tomemos el día de hoy va a depender nuestra vida el día de mañana. Yo siempre les platico algo que un amigo doctor mencionó. ¿Quieres a tu familia? ¿Quieres a tus hijos? Bueno, pues piénsale si quieres verlos dentro de 20 años pegados a una cama de hospital, viendo qué es lo que está pasando con tu vida porque no tomaste las decisiones adecuadas el día de hoy. Y además me quedo con algo que dijo el Dalai Lama. Le preguntaban, ¿cuál es el mayor error que usted ve en la sociedad moderna? Dice, yo no entiendo a la sociedad occidental porque se pasan toda la vida trabajando para crear enfermedades que después con el dinero que hicieron van a tener que mantener en los últimos años de su vida. Entonces construyen un montón de enfermedades en sus años laborales que luego con el dinero que hicieron tienen que intentar curar o paliar en los últimos años de este plano terrenal. Verdaderamente excepcional. Gracias a la nutrióloga Jaime Zarco por estar aquí esta mañana.
Gracias a ti.
Gracias también a la nutrióloga Hilda Sanabria Pérez. Gracias, Hilda.
Muchas gracias.
Y gracias al doctor Oscar Pérez, médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gracias a ti.
Que estén muy bien. Feliz lunes. Gracias por estar aquí esta mañana.